La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
En medio de una creciente inflación, la Reserva Federal en Estados Unidos anticipa un nuevo anuncio sobre las tasas de interés. El Fondo Monetario Internacional rebaja sus proyecciones de crecimiento en la economía global y alerta sobre la inflación. Y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos discute temas de migración con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Hoy es miércoles 27 de julio de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Las acciones estadounidenses cerraron con una fuerte caída el martes tras una advertencia de ganancias del minorista Walmart, que arrastró a las acciones de los demás minoristas, y por datos excepcionalmente débiles de confianza del consumidor que también alentaron el temor por el gasto. Las acciones de Walmart se hundieron después de que la minorista recortó su previsión de ganancias para todo el año a última hora del lunes. Walmart culpó el aumento de los precios de los alimentos y el combustible y dijo que necesitaba recortar los precios para reducir los inventarios. Los datos mostraron que la confianza de los consumidores estadounidenses cayó en julio a su nivel más bajo en un año y medio, ante la persistente preocupación por el aumento de la inflación y las tasas de interés, y se espera que la Reserva Federal de Estados Unidos anuncie una subida de las tasas de interés de 0,75 puntos porcentuales para luchar contra la inflación. A los inversores les preocupa que estas agresivas subidas de las tasas de interés puedan llevar a la economía a una recesión. El martes, los banqueros centrales de Estados Unidos iniciaron una reunión de dos días en la que se espera que ratifiquen un aumento de 0,75 puntos porcentuales, el mayor de los dos posibles aumentos que Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, dijo hace unas semanas que estaría bajo consideración. Desde que comenzó su ronda actual de aumentos de las tasas de interés este año, la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central, se ha propuesto informar a los inversionistas con anticipación no solo hacia dónde se dirigen las tasas en general, sino qué tan grande es el movimiento que se espera cada vez. La Reserva Federal y otros bancos centrales han utilizado durante mucho tiempo esa señalización, conocida como orientación a futuro en su jerga, para establecer expectativas sobre hacia dónde se dirige la política para ayudar a crear las condiciones financieras conducentes a su objetivo.
Y en este mismo tema, el Fondo Monetario Internacional anticipó que el costo de los alimentos y la energía aumentará en este año en un 6.6% en las economías avanzadas, mientras que las economías de mercados emergentes y de desarrollo podrían experimentar hasta un 9.5% en esta gestión, aumentando su proyección anterior en al menos un punto porcentual, asegurando que los riesgos para las perspectivas se inclinan abrumadoramente a la baja. En un informe previo a la reunión de la Reserva Federal, el Fondo Monetario Internacional dijo que el crecimiento económico mundial se está desacelerando y las perspectivas de una recuperación rápida son sombrías, enfatizando en que espera que el crecimiento se desacelere del avance del 6.1% del año pasado en todo el mundo al 3.2% este año, 0,4 de punto porcentual menos que lo pronosticado en abril. Una recuperación tentativa en 2021 ha sido seguida por desarrollos cada vez más sombríos en 2022 a medida que los riesgos comenzaron a materializarse, dijo la Agencia Financiera Internacional con sede en Washington, D.C., añadiendo que la producción mundial se contrajo en el segundo trimestre de este año debido a las recesiones en China y Rusia, mientras que el gasto de los consumidores de Estados Unidos superó las expectativas. El Fondo Monetario Internacional afirmó que varios shocks han afectado a una economía mundial ya debilitada por la pandemia.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Una ley aprobada por el Senado estadounidense espera incentivar la producción de chips en Estados Unidos para ayudar al crecimiento de la industria tecnológica en este país. Héctor Contreras informa.
El gobierno de los Estados Unidos avanzó en la aprobación de una importante ley con la que busca incentivar la industria de los semiconductores en el país, elementos que son de vital importancia en el ensamblaje de automóviles, aparatos electrónicos e incluso armamento de nueva generación, y que ha sido uno de los graves problemas para que la industria estadounidense pueda suplir la escasez de algunos productos, ya que la mayor parte de estos elementos son elaborados e importados desde China. El Senado de los Estados Unidos aprobó con una votación de 64 votos a favor y 32 en contra una legislación que otorgará más de 50 mil millones de dólares en subsidios y unos 20 mil millones de dólares en créditos blandos para la adecuación de plantas de producción y compra de tecnología para las empresas interesadas en la producción de chips en el país, algo que podría hacer más competitiva la industria tecnológica estadounidense, especialmente frente a países como China, que es considerado el principal productor de semiconductores en el mundo. El presidente Joe Biden, que presionó por este tipo de leyes desde hace más de un año, aseguró que resulta esencial garantizar la producción estadounidense de chips, dada su importancia en el ensamblaje de una gama de bienes de consumo y equipos militares, y se espera que la Cámara de Representantes vote esta misma semana para que la ley pueda entrar en vigencia lo más pronto posible a fin de avanzar en un tema tan importante para la economía del país. Mientras que el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, ponderó la medida y aseguró que la escasez de chips detectada durante la pandemia estaría creando una grave crisis de producción nacional. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El expresidente Donald Trump volvió a la carga en una aparición en Washington, D.C. y aprovechó para resaltar los múltiples fracasos del gobierno actual. Judith Martín Rodríguez tiene este reporte.
El que fuera el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, regresó a Washington, D.C. por primera vez desde que dejó la Casa Blanca para dirigirse a un público conservador en un evento que reunió a cientos de seguidores y cargos republicanos de todo el país en la cumbre de la agenda Estados Unidos Primero. La intervención del exmandatario fue el broche final a dos jornadas de charlas y debates, un discurso de clausura en el que se presentó como una víctima del sistema y en el que aprovechó para cargar contra la administración Biden.
Nos hemos convertido en una nación de mendigos que se rebaja frente a otros países por energía. Millones de extranjeros ilegales llegan en estampida a través de nuestras fronteras abiertas, metiéndose en nuestro país. Es una invasión.
La retórica del expresidente se mantuvo en su tono habitual, plagada de sentencias polémicas y de afirmaciones políticamente incorrectas. Aludió una vez más al robo electoral que asegura sufrió en noviembre de 2020 y dejó la puerta abierta para ser el nominado republicano en las elecciones presidenciales de 2024. Y en el mismo día y en la misma ciudad, el exvicepresidente Mike Pence también regresó a Washington, D.C. para intervenir en otro foro republicano, fundación del el joven Estados Unidos. Pence era el vicepresidente aquel fatídico 6 de enero de 2021, día en el que plantó cara al entonces presidente. Centró sus palabras en el futuro y en la recuperación de Estados Unidos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
empresas que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, agradecemos su sintonía. Las temperaturas altas en Estados Unidos, que en algunos lugares han roto récords históricos, serían solo el anticipo de futuras estaciones que serían aún más calientes. Ángela González tiene los detalles.
Más de 60 millones de estadounidenses están bajo alerta por el calor extremo. Varias ciudades han declarado el estado de emergencia y se ha informado de la muerte de al menos 2 personas a consecuencia del calor en el noreste del país. Las autoridades han pedido a la población mantenerse hidratada y bajo la sombra o en centros de enfriamiento, en especial a trabajadores a la intemperie.
Cuando hace calor y tengo que hacer deliveries, yo prefiero trabajar en la noche cuando no está el sol o cuando el sol está bajito, como después de las 7, y uso short, chanclas, playera. Si estoy afuera en el calor, I need sunblock.
La administración Biden lanzó este martes el portal heat.gov con la información científica y actualizada para reducir los peligros del clima extremo. Esta es la medida más reciente en la lucha contra el cambio climático. Según la secretaria de Comercio Gina Raimondo, julio es el mes más caliente jamás registrado y las pérdidas por obras detenidas a consecuencia del calor superan los 100 mil millones de dólares al año.
Cuando trabajo ahora por el sol, tomo mucha agua. Jugo, siempre tengo me pongo algo mojado encima de la cabeza para relajarme un poco.
En estados del noroccidente estadounidense se verán temperaturas tan altas para las que no tienen ni la ecología ni la infraestructura para resistirlas, y ciudades en Texas verán por tercer día consecutivo temperaturas superiores a los 38 grados centígrados, mientras continúan los incendios en California.
Y en este mismo tema, las olas de calor que experimentan varios países del mundo se extenderán hasta el 2060, según alertan expertos de la Organización Meteorológica Mundial. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Hace más de 30 años que los científicos llevan alertando sobre el aumento del impacto de las olas de calor por el cambio climático. El calor se ensaña en los países europeos que, por la crisis energética desatada tras la invasión rusa en Ucrania, han recurrido al carbón, el peor combustible para el clima, como elemento estabilizador. El calor extremo en Europa Occidental está provocando devastadores incendios forestales en Francia y España y una sequía sin precedentes en Italia y Portugal, mientras el Reino Unido ha registrado las temperaturas más altas de su historia, con más de 40 grados centígrados. Estas tendencias negativas en el clima serán más frecuentes y continuarán al menos hasta 2060, advirtió el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, Petteri Taalas.
Estas olas de calor se están volviendo más frecuentes debido al cambio climático y queda claramente demostrado por el reciente reporte de IPCC que esto está pasando en todo el mundo debido al cambio climático.
Según datos ofrecidos por la Organización Meteorológica Mundial, en 2003, una ola de calor dejó 75 mil muertos en Europa y la organización espera actualmente un aumento en las muertes entre las personas mayores y con condiciones previas de salud. En tanto, la doctora María Neira de la Organización Mundial de la Salud señaló que las olas de calor suponen un desafío para la salud de las personas, ya que cuando la temperatura llega a 41 grados es algo excepcional y el cuerpo tiene que luchar para mantener la temperatura interna. Las olas de calor también actúan como una especie de tapa atmosférica, atrapando contaminantes y degradando la calidad del aire con consecuencias negativas para la salud, sobre todo para personas vulnerables como los ancianos. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos estos habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, sostuvo un encuentro bilateral con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y abordaron temas de migración y seguridad. Óscar Ortiz tiene el reporte.
Definir una estrategia conjunta para frenar la migración irregular, la extensión de un TPS para hondureños en Estados Unidos y definir acciones en materia de seguridad fronteriza en la región centroamericana fueron los asuntos tratados por el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, en su visita a Honduras y su reunión con la presidenta Xiomara Castro. El objetivo del encuentro fue la migración irregular y, según dijo el canciller de Honduras, Enrique Reina, ambas naciones definirán estrategias en conjunto para dar una respuesta inmediata.
Se habló del tema de cooperar de manera conjunta en temas específicamente, como lo decía el secretario, de los niños no acompañados que están en la frontera, cómo conformamos una acción conjunta con los Estados Unidos y la presidenta para atender este tema tan dramático que viven.
Por su parte, el secretario privado de la presidencia, Héctor Zelaya, dijo que ambas naciones tienen hoy una responsabilidad ante más de 3.000 menores migrantes que buscan refugio por la falta de seguridad y oportunidades.
Hay 3.772 niños hondureños en la frontera. Es un reto bastante importante. Hay más de 50.000 hondureños que están inscritos en el TPS, que están esperando.
La visita del secretario Mayorkas a Honduras concluirá hoy, pero antes de retornar a Estados Unidos, sostendrá encuentros con representantes de organismos de cooperación internacional. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
En tanto, la Ley de Zonas Económicas Especiales, que busca fomentar inversiones en Venezuela, podría no resultar exitosa por las condiciones del país, según estiman expertos. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Desde antes de su aprobación por la Asamblea Nacional de mayoría chavista, la Ley de Zonas Económicas Especiales ha sido considerada por distintos sectores de la sociedad civil como un instrumento legal que favorece a la inversión extranjera y a grupos de poder políticos y económicos en Venezuela. Para el economista Manuel Sutherland, existen muchos elementos de la legislación que generan preocupación, entre ellos la poca transparencia y la opacidad, que presentan un marco complejo para llevar a cabo fiscalizaciones y auditorías de las inversiones que se pueden ejecutar.
No va a tener un control oficial público democrático o de manera plural, por decirlo así. Según tengo entendido, la vicepresidencia es la que se va a encargar de ello. Van a ser una especie de forma supraestatal donde esas zonas económicas especiales tendrán un régimen tributario, arancelario distinto y se van a mover de una manera relativamente paralela a alcaldías, gobernaciones, etcétera. No van a tener un control de la Asamblea Nacional directo.
El economista José Guerra explica que las zonas económicas especiales fueron creadas en China para impulsar las exportaciones y sostiene que quienes expropiaron y confiscaron empresas en Venezuela ahora buscan desesperadamente inversionistas, pero estima que en un país sin estadísticas económicas oficiales, un inversionista no tiene manera de evaluar su inversión y ve la legislación como poco viable. En varias ocasiones, funcionarios gubernamentales y el propio presidente Nicolás Maduro han asegurado que la Ley de Zonas Económicas Especiales pretende generar riquezas y nuevas fuentes de desarrollo para el país y son definidas como espacios territoriales para la atracción de inversiones productivas nacionales y extranjeras a partir de estímulos económicos, fiscales y aduaneros. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el departamento de Santa Cruz lidera el rechazo a la postergación del censo en Bolivia, que en los últimos días ha elevado la tensión política entre el gobierno y esa región. Fabiola Chambi informa.
El paro de actividades realizado a principios de semana por organizaciones cívicas de Santa Cruz con el respaldo de la gobernación de ese departamento puso en la agenda el debate sobre la postergación del censo, generando también reacciones en el resto del país. La postura del gobernador cruceño Fernando Camacho es mantener la presión hasta tener una respuesta del gobierno.
Hasta el día jueves que nos volvamos a reunir la comisión institucional, el gobierno no ha dado respuesta para poder llevar el censo. El primer semestre de 2023, las medidas van a irse endureciendo en función de esa indiferencia.
Inicialmente, el censo de población y vivienda estaba fijado para el 16 de noviembre de este año, pero luego fue reprogramado entre mayo y junio de 2024. Y aún no hay un consenso entre todas las autoridades de las alcaldías de las principales capitales. Por ejemplo, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra y Potosí ven factible que el censo sea realizado en el segundo semestre de 2023, mientras que Sucre, Oruro, Trinidad y El Alto están conformes con la decisión del gobierno. Cobija y Tarija prefieren esperar a la elaboración de la cartografía y no se refieren a fechas. Al respecto, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, dijo:
el año 2012 no se ha tenido una actualización cartográfica, por tanto es importante una actualización del país, ese recorrido cuadra por cuadra.
Por otro lado, algunas organizaciones que respaldan al gobierno central anunciaron también protestas porque consideran que se busca desestabilizar al gobierno del presidente Luis Arce. Mientras, desde Santa Cruz, representantes cívicos anunciaron nuevas medidas que esperan tengan respaldo en otras regiones del país. Para hoy miércoles está programada una reunión de alcaldes con el presidente Luis Arce. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el béisbol de Grandes Ligas homenajearon los Medias Rojas a Divido Ortiz. Tres gallardetes gigantes de la Serie Mundial se extendieron sobre el césped de los jardines y tres trofeos estaban colocados sobre una mesa. Detrás de Divido Ortiz estaba la placa que lo acredita como nuevo miembro del Salón de la Fama y por doquier había fanáticos que aplaudían dos días después de ingresar formalmente al recinto de Cooperstown. Luego los guardianes de Cleveland aplastaron a los Medias Rojas por 8-3, pero ello no apagó el homenaje. Si acaso puso en duda lo declarado luego de la ceremonia cuando Ortiz dijo que era un talismán para su equipo metido en una mala racha. Esta vez no funcionó. Boston se vio en desventaja de 5-0 y sufrió su sexta derrota en 7 juegos. Perdió 14 de sus últimos 18 compromisos para caer al último puesto en la división este de la Liga Americana del Béisbol en Estados Unidos. Y 5 triunfos consecutivos y la portería imbatida en el fútbol femenino, un Brasil perfecto es ya finalista de la Copa América Femenina. Las brasileñas derrotaron el martes 2-0 a Paraguay y consiguieron además su clasificación al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 y a los Juegos Olímpicos de París 2024. En el estadio Alfonso López de Bucaramanga, la canariña abrió el marcador a los 16 minutos con la anotación de la centrocampista de Palmeiras, Ari Borges, que definió con un tiro cruzado. A los 28, la delantera Bia Zanerato, otra ficha del Verdão, celebró su partido 100 con la selección absoluta, marcando su tercer tanto del torneo y el 34º de su carrera internacional. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos con más información.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. Netflix convirtió su película de espías The Gray Man en una franquicia y anunció planes para una secuela y otra película de acción protagonizada también por Ryan Gosling. The Gray Man comenzó a transmitirse el pasado viernes y es la película más vista en el servicio de transmisión en 92 países, dice Netflix. Gosling protagoniza como Sierra Six, un ex recluso sacado de la cárcel por la CIA para participar en un programa secreto. La compañía también anunció una película derivada por separado, pero no ha proporcionado detalles sobre la historia o los personajes, al menos hasta el momento. La expansión de Gray Man es parte de la estrategia de Netflix para construir marcas con personajes conocidos que puedan funcionar simultáneamente en el cine, la televisión, los videojuegos y las películas. Un drama de Marilyn Monroe y una comedia se encuentran entre las historias que serán presentadas en el Festival de Cine de Venecia este año. El festival, considerado como una plataforma de lanzamiento para los candidatos al Oscar, se llevará a cabo del 31 de agosto al 10 de septiembre, con películas tanto dentro como fuera de competencia. Se prevé que asistan a Venecia Timothée Chalamet, Adam Driver, Olivia Wilde, Harry Styles, Penélope Cruz, Ana de Armas, Cate Blanchett, Hugh Jackman, Christoph Waltz y Sigourney Weaver. Cuatro películas originales de Netflix forman parte de la sección de competencia, incluida Blonde de Andrew Dominik, protagonizada por Ana de Armas, una versión de la vida de la actriz estadounidense Marilyn Monroe. El Manhattan Theatre Club y el Young Vic Theatre presentarán el estreno en Broadway de The Collaboration de Anthony McCarten a partir del 29 de noviembre en el Teatro Samuel J. Friedman. Kawe Kwei Arma dirigirá el drama, protagonizado por Jeremy Pope como Jean-Michel Basquiat y Paul Bettany como Andy Warhol. Los dos actores protagonizaron la reciente producción de Young Vic en los mismos papeles. En el verano de 1984, Andy Warhol y Jean-Michel Basquiat acuerdan trabajar juntos en una de las exposiciones más conocidas en la historia del arte moderno. El elenco adicional y el equipo creativo aún no se ha anunciado. 1969, los Archies conquistan la cima del Hot 100 con Sugar Sugar. El grupo de estudio fue creado por el productor musical y de programas de televisión Don Kirshner. La voz principal es de Ron Tanti, que también fue el vocalista principal de The Cufflinks. Produjo varios éxitos de Barry Manilow y fue voz de cientos de comerciales para la radio y la televisión y la música de comiquitas de la época como Spider-Man. Otras canciones de los Archies incluyen Jingle Jangle, Justine y Sugar and Spice. Sugar Sugar fue el sencillo número uno, Hot 100 de 1969. Alejandro Escalona, Voz de América.
hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.